Muy bien, hermano, pues una alegría estar con vosotros, un regalo también para mí, recibir los saludos de Damari, de los chicos, de la iglesia también. Gracias por vuestro cariño. Y estamos expectantes por ver lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Quiero invitaros a hacer una lectura en Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, tenéis también en los cuadernillos que se han repartido, en el mensaje que hemos titulado Vigilaos. Lucas 21, versículos 34 al 36. Y dice la Escritura, son palabras de Jesús a su discípulo. Dice, mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hasta ahí la lectura. El Señor pronuncia estas palabras en el recinto del templo. Estando allí, Jesús escucha la conversación de un grupito de personas que están charlando acerca del esplendor del edificio. El versículo 5 de ese mismo capítulo dice que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas. Según los historiadores, el templo de Herodes el Grande era una de las maravillas arquitectónicas de aquel tiempo, de la antigüedad. Su tamaño era enorme, descomunal, el doble de la Acrópolis de Atenas, por ejemplo. Contenía pues pilares, tapices costosísimos, puertas de oro, puertas de bronce, diferentes adornos de materiales, de metales preciosos. Yo imagino al grupo mirando el templo, embobado, flipado con lo que están viendo, ¿no? Mira qué piedras, ¿no? Es un lodo, para en seco. Y les dice, todo lo que veis será destruido. A ti imagínate, métete ahí. Esta charpa celebrando la majestuosidad del edificio. Increíble, wow. Que de repente Jesús lo escucha y le dice, pues todo lo que veis va a ser destruido. Se acerca en el momento en que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué les arruina el momento a estas personas? ¿Por qué sofoca de manera tan abrupta el entusiasmo de esas personas? ¿Por qué Jesús parece tan antipático? Por supuesto, el Señor no es antipático. Quiere salvarlos. Quiere salvarlos. Les corta el rollo, por así decirlo, para que no se desenfoque. Los móviles, ya sabéis, tienen tienen diferentes opciones para hacer fotografía. A mí me gusta la opción retrato. Ya sabes cómo funciona, ¿no? La cámara se enfoca en el elemento que tú quieres destacar de alguna manera, toca el elemento que quieres destacar y entonces el objetivo se concentra, se enfoca en eso lo saca bien definido, bien perfilado y todo lo demás se deshilacha y sale un poquito borroso. Si tú quieres destacar el primer plano, entonces lo que queda en segundo plano sale atenuado. Si quieres destacar el segundo plano, entonces lo tocas en pantalla, el objetivo se concentra en aquello y lo que sale en primer plano sale un poco deshilachado. Lo que no se puede hacer en la opción retrato es destacar todo. Algo va a salir atenuado. Algo va a salir borroso. Bien, nuestros corazones funcionan en opción retrato. Si se enfocan en algo, se deshilacha lo demás. Si se enfocan en lo demás, se atenúa, se vuelve borroso el algo. Pero siempre algo va a salir perfilado y algo va a salir borroso. Ahora imagínate que todos pudiéramos trasladarnos en el tiempo y asistir a la inauguración del Titanic. Nosotros no podemos intervenir, pero asistimos. Allí se nos mete y estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Estás allí rodeado de personas que están visitando las instalaciones de esa nave gigantesca. Y mientras los ingenieros van dando un paseo a las personas que han venido, mostrándoles camarotes, las cubiertas, los salones, la sala de máquinas, y tú ves que la gente alucina con aquello, ¿no? Y se abren la boca y se dicen cosas uno a otro y están súper excitados con eso. ¿Qué te vendría a la mente? Esto se va a hundir, se va a hundir. Te produciría mucha desazón. Estaría fatal, fatal, viendo a esa gente celebrando toda esa majestuosidad y todo ese lujo que sabe que de aquí a un momento va a terminar entre el 1784 metros bajo el mar. Yo creo que en parte eso eran los sentimientos de Cristo mientras escuchaba esto diciendo: ¡guau! ¡Wow, no veas qué piedra, no veas qué edificio! ¡Mira, mira qué piedra! Se va a hundir. Se va a hundir. Yo pregunto: ¿es malo admirar la belleza de un edificio? Por supuesto no. El Señor nos ha dado un sentido de estética y sabemos apreciar donde hay armonía, donde hay majestuosidad, donde hay esplendor, donde hay belleza. Pero ¿sabes qué? Emmanuel, Dios con nosotros, está allí. Dios allí. Dios presente. El cielo besando la tierra y esta gente flipando con las piedras. El peligro es ese, que enfocando lo secundario, lo principal se deshilache. Que concentrando la mirada en lo que es temporal y lo que es caduco y lo que es inestable, se desvanezca aquello que es verdadero, perenne, definitivo. Y Jesús les dice, para salvarle, no para amargarle en la tarde. Les dice, se va a hundir. Se va a hundir. De hecho, un poquito más adelante les dice, todo se va a hundir. No solamente este templo. Todo se va a hundir. En el versículo 33 dice, el cielo y la tierra se va a hundir. El cielo y la tierra pasarán. Mas mi palabra no pasará. Mis promesas no, mis promesas son permanentes, son ciertas, son seguras. Mi palabra es una roca, todo lo demás es arena. Siglos antes el Señor dijo por boca del profeta Isaías, Isaías grita, Isaías da voces. Y el profeta preguntó, se encuentra en el capítulo 40, Isaías, el profeta dijo, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a vos? Y el Señor le dice, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Levanta fuertemente tu voz. No temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. Eso es lo importante. El Señor vendrá con poder, su brazo señoreará, he aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Isaías 40, ahí en delante. Esa es la promesa, el Señor va a venir, el Señor va a reinar, los proyectos ambiciosos del hombre se van a desplomar, todo eso se va a hundir, pero Dios va a establecer su reino sobre los pueblos, Él va a venir para arreglar este desastre, para sanar este manicomio, para poner su shalom, su paz en esta tierra. Eso es lo importante. Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Así que grítalo, Isaías, le dice Dios, grítalo, porque eso es lo estable. Eso es aquello en lo que mi pueblo se tiene que enfocar. Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Eso es lo que tiene que estar ocupando el centro del corazón. Eso es lo que nos tenemos que asegurar que aparece nítido. Bien perfilado. Lo demás,
Que salga, ya no digo que no salga,
pero atenuado, borroso. El templo, sus piedras, los tesoros, los tapices, el negocio, la casa, aún la mujer, todo lo demás en segundo plano si son personas, en tercer plano si son cosas y animales.
Lo digo con toda la intención. Hay gente que ahora está poniendo a los animales a la altura de las personas.
Mirad, cuando Jesús dice esto, ¿no? Y se detiene para sofocar el entusiasmo de estas personas, ¿no? Profetizando, por usar una impresión del escritor del libro de Hebreos, profetizando la remoción de todo lo movible. Los que estaban presentes entonces le preguntaron, ¿y cuándo? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a venir el fin y no va a quedar piedra sobre piedra? Y entonces el Señor, en un discurso donde Él mezcla escena de la destrucción del templo con escena de su venida y el fin del mundo, se entremezcla, les dice que ellos tienen que estar pendientes de ciertas señales. Que estén atentos a ciertos eventos que se van a ir sucediendo y cuando vean estas cosas, entonces deben saber que el tiempo está cercano. ¿Cuáles son las cosas? No nos vamos a detener aquí. Jesús les dice, va a haber guerras, va a haber terremotos, va a haber hambrunas, va a haber alborotos en la tierra. Por otra parte, se van a desencadenar persecuciones contra los cristianos. Concretamente dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, os echarán mano. En tercer lugar, Jesús les dice, van a surgir muchos falsos profetas, falsos maestros, incluso falsos cristos que van a ir por ahí engañando a muchos. Y de igual manera que cuando las contracciones crecen en una mujer embarazada, crecen en frecuencia y crecen en intensidad, la mujer debe saber que ya el parto se acerca. De la misma manera que cuando brotan las hojas en la higuera, el verano está llegando, Jesús les dice, cuando vosotros presenciéis estas cosas, mira qué bonito, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Así que tenéis que estar atentos a estas cosas. Pero Jesús les dice que también tienen que estar atentos a otra cosa. Y aquí es donde me quiero centrar. Mirad también. Mirad eso, las señales, los eventos. Pero mirad también por vosotros mismos. Vigilaos. No os quitéis el ojo de encima a vosotros mismos. Montar un puesto de guardia, atalayad sobre vuestro corazón. ¿Cuál es el peligro, hermano? ¿Qué es lo que hay que vigilar exactamente? Lo que hay que vigilar exactamente es el alma de uno, el corazón de uno. ¿Y cuál es el peligro? La mundanalidad. Los discípulos deben evitar que el gusto por las cosas, por los placeres, la preocupación por las cosas de la vida, sea un peso, lastre nuestros corazones, nos haga de plomo, nos amarre, nos clave a la tierra, nos achique, nos estupidice, nos haga insensible, haga que haya una costra en nuestro corazón que nos haga torpes delante de Dios, torpes para el cielo. Ese es el peligro. Es un peligro al que, y sí, pues, tú estás expuesto. Todos estamos expuestos. Tú tienes que vigilar. Yo tengo que vigilar. Esta tierra espiritual. Estamos en una batalla. El Señor les dice a ellos, el día del Señor va a venir como un lazo sobre los moradores de la tierra. Es decir, los va a sorprender. Pero hermano, eso es, Jesús está hablando de las personas que no conocen al Señor. A un cristiano el día del Señor no lo debe sorprender. Cuando Pablo escribe a los Tesalonicenses, primera carta, en el capítulo 5, él dice algo parecido. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es la misma idea. Viene de forma súbita, repentina, sorprendente. Nadie espera. El ladrón no dice a las 5:43 de la madrugada apareceré tocando. Viene de improviso, sin avisar. Y sigue diciendo Pablo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero fíjate lo que dice ahora. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, vosotros no.
¿Vosotros no estáis en tiniebla? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hablando de la gente del mundo, la gente del mundo será sorprendida por la venida del Señor. Los cristianos no. Porque el cristiano está a la espera, el cristiano es un atalaya, el cristiano es un vigilante. El cristiano es un, me gusta el nombre de Gregorio, porque es eso, atalaya, el vigilante, ¿no? Vosotros sois Gregorios, que esperáis el amanecer, la venida del Señor, que lo esperáis con un bel Señor Jesús aquí metido en el pecho. Sí, el cristiano es un atalaya, pero cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, porque si el cristiano no vigila los afanes de la vida, el estrépito de la vida, el ruido, el guiño de los placeres, las cosas del más acá van a ir ganando terreno en nuestros corazones hasta atiborrarnos, hasta embotarnos, hasta robarnos la sensibilidad. Entonces, el Señor y su venir quedan en un segundo plano, borroso. Las promesas de Dios, eso de que el Señor vendrá y dominará sobre el pueblo y traerá su paz. De alguna manera decir achada, la promesa será un eco distante. Lo permanente, lo definitivo, perderá peso, no tendrá impacto en nuestro lunes. Y sin embargo, lo caduco, lo que se marchita, las piedras, parecerá lo único real. Mirad por vosotros mismos, le dice Jesús, mirad por vosotros mismos. Quiero leer en varias versiones, la Biblia latinoamericana dice, cuídense de ustedes mismos, no sea que una vida materializada, las borracheras y las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpe. Y ese día caiga sobre ustedes de improviso. Otra versión dice, tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos. Otra versión dice, vigilaos a vosotros mismos para que vuestros corazones no estén ofuscados por la crápula, por la disolución. ¿Recuerdan a Daniel y a sus amigos en Babilonia? Llegaron siendo jovencito, como cautivo del imperio más grande, del momento. Y Babilonia puso en marcha su programa de reseteo completo sobre estos jóvenes para reprogramar su sal. En primer lugar, les cambió el nombre directamente. Como diciéndole, señores, desde hoy soy mío, yo soy vuestra madre. Y ahora vais a vivir bajo mi autoridad y bajo mi amparo. Yo os cuido y yo os voy a avanzar a la grandeza. Confiad en mí. Lo que habéis sido va a quedar atrás, hoy se os da una nueva identidad, una nueva ambientación, un nuevo propósito, un nuevo destino. Yo soy vuestra madre. En segundo lugar, Babilonia, fíjate lo que hizo. Babilonia lo mima con la comida real. Y lo sienta a la mesa en el buffet libre más exquisito, más increíble. Esta gente había pasado hambre posiblemente. En el asedio a Jerusalén. Recordad que habían sido sacados de su tierra y habían sido llevados cautivos. No había sido una experiencia fácil. Y ahora de repente se encuentran con la crema innata de Babilonia, toda la despensa real para ello, para que supieran que con Nabucodonosor tenían delicia a su diestra para siempre. Pero dice la escritura que Daniel propuso en su corazón, y lo mismo hicieron sus amigos, no contaminarse con la comida del rey. ¿Recuerdas eso? Esa decisión que Daniel tomó. Y pidieron legumbres. ¿Cómo? ¿Por qué pidieron legumbres? No querían contaminarse. Ya lo he dicho, no querían contaminarse, no querían ensuciar sus almas. Algunos piensan que tal vez no querían asumir el riesgo de comer alimentos prohibidos en la ley de Moisés, como el cerdo, como los mariscos, por ejemplo. Entonces dijeron, antes de comer un alimento que la ley prohíbe, entonces nosotros nos aseguramos, comemos legumbres, punto final. Pero fíjate lo que dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. El vino no estaba prohibido por la ley de Moisés. Entonces parece que hay algo más. Esto ha llevado a muchos a pensar que lo que ellos están queriendo evitar es comer comida que seguramente habían sido ofrecidas, dedicadas a los dioses babilonios. Pero yo me pregunto, ¿es que acaso el grano no se dedicaba a los dioses babilonios? ¿Es que acaso las legumbres no se dedicaba a los dioses babilónicos? Posiblemente todas esas comidas se dedicaban igualmente que la carne y otras cosas, o el vino, a los dioses babilónicos. Yo pienso que tal vez tomaron esa decisión no solamente para evitar comer cerdo o comer marisco, sino como una medida de prudencia. Ellos dijeron, vamos a comer legumbres. Nuestra dieta en Babilonia va a ser una dieta frugal, sencilla, sobria, una dieta de peregrino. Nosotros vamos, que corre el aire entre Babilonia y nosotros. Que corre el aire. ¿Por qué? Porque Babilonia es una prostituta. Y a base de guiñarme, y guiñarme, y guiñarme, me puede conquistar, me puede seducir. Me puede seducir. Y entonces yo prefiero no mirarla. Vale, me van a obligar a aprender las artes de Babilonia, las letras caldeas, pero no me voy a dejar seducir. No quiero que Babilonia me tome preso por el estómago. Legumbre. Dieta de peregrino. Comidita sencilla, punto final. Porque si no, puede ser que me siente esta mesa y hoy lo tenga claro y mañana lo tenga un poquito menos claro y dentro de un tiempo esté flipando con este Titanic. Y esté alucinando con la comida y con Babilonia y con la cultura y con la tecnología y con la gloria y el glamour de este imperio. Y se me olvide Jerusalén. Y se me olvide que soy un extranjero. Y se me olvide que soy un vigilante en mi torre. Yo no quiero, me resisto a que el vino, a que la carne, la manteca, el glamour de Babilonia aparezcan en mi vida clarito, nítido, bien definido, mientras que Dios, su amistad, su programa, sus eternos propósitos, sus promesas, se difuminan poco a poco, ¿no? Yo no quiero que la mundanalidad haga nido en mi corazón. Llámame tonto, llámame lo que quiera, legumbre que soy un peregrino. Dame legumbre, que el cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra perdura. Escucha, hermano. Lucas 17. Dice Jesús, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Pregunto, ¿qué hay de malo en esas cosas? La repito. No dice se drogaban, atracaban banco. No, dicen comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué hay de malo en eso? Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, casarse. ¿Dónde está el pecado? En sí mismo, estas cosas no son reprochables. Pero yo pregunto, ¿y qué más? ¿Y qué más? Además de estas cosas, ¿qué más? ¿Qué más hacían? Nada más. Ya está, eso es todo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se prometían, se casaban. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se prometían, casaban. ¿Entiéndeme? No hay cielo aquí. No hay una visión trascendente. Y ahí está la tragedia. Están absortos en la tierra. Están amarrados al suelo. Lo único que les importa de verdad es la leche, el pan, la carne, la salud, el dinero, el amor, las vacaciones, un pisito, hijo que me quieran, una siesta, un traje nuevo, un trabajo, un buen amigo, un paseo, el beso de mi esposa, y punto. clavados al aquí y a la ahora.
Escucha lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios. El tiempo es corto, les dice, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, sea como si no la tuvieran.
¿Cómo? ¿Pablo?
Resta pues que los que tienen esposa, sea como si no la
tuvieran. Me lo vas a tener que explicar.
Y los que lloran como si no yo... como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran.
¿En serio? ¿Cómo yo puedo aplicar eso? O sea, yo tengo que vivir
de una esposa
como si no la tuviera.
Esto requiere una explicación, ¿no?
Lo que Pablo está diciendo es, no hagas de las cosas terrenales tu objetivo último. No me seas tan superficial. Si estás casado, o estás en aflicción, o estás disfrutando de una temporada buenísima, de un tiempo plácido, bonito, y tienes casas y tienes coches, no te dejes atrapar. No hagas de esas cosas tu universo, tu mundo. Considera que esas cosas pasan. Pablo, de hecho, termina diciendo, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa.
Hermano mío, muy pronto tu coche, tu casa, tu cuenta bancaria, tu uña, tu móvil, tu empresa, tu equipo, tu diploma, habrán pasado.
Se me hundí.
Y después de pasar por este valle, vas a entrar en la eternidad. Por tanto, debemos poner nuestro corazón no en aquello que va a pasar, que se va a hundir, que se fuma, sino en aquello que perdura para siempre. Hermano, disfruta. Disfruta. Disfruta de tu coche, disfruta de tu casa, disfruta de tu bacastá, disfruta. Disfruta, disfruta especialmente. Disfruta de tu esposa, disfruta de tu esposo, disfruta de los besos de tus hijos. Disfruta, disfruta. Porque el cristianismo no promueve el ascetismo, pero disfruta con sobriedad. Disfruta con moderación. Disfruta como si no.
Cuando yo me casé en el local de una iglesia, de otra iglesia de la ciudad, Comunidad Amor Cristiano. Era por aquel entonces el local más grande y entonces les pedimos permiso para hacer la boda ahí. Y como quedaba cerquita de casa, yo quise irme andando a mi boda. Quería aprovecharlo 15 minutos, más o menos, no sé si 15, 20, no recuerdo bien, pero quería aprovechar ese tiempo para ir andando, para ir orando, y sí que yo ya iba vestido de novio, pero iba caminando. Me pregunta, ¿disfruté del paseo?
Sí.
Pero como si no.
Disfruté del paseo, pero no me perdí. No me perdí.
Disfruté del paseo. Y si vi a alguien conocido, no sabía de mi barrio, luego,
pero no me entretuve.
Y seguramente miré algún escaparate y a lo mejor algo me llamó la atención, pero lo miré así de pasadita y seguí mi camino. No me anclé allí. No anduve cizaveando. ¿Por qué? Porque yo tenía entre ceja y ceja que voy a mi boda. No se me olvidó eso. No salí de mi casa y a media hora, allí flipando con los escaparates, deteniéndome con los amigos, me tomo una Coca-Cola y ¿y yo qué iba a hacer? ¿Qué hago así? No, hermano, yo fui en línea recta, como una flecha disparada blanca. Yo iba a mi boda, no se me olvidó. Entonces yo disfruté del paseo, sí, pero disfruté del paseo como si no.
Pues, bien, hermano, nosotros vamos a nuestra boda. Nosotros vamos, esta vida es como una especie de consejería prematrimonial, ¿no? Vamos de camino a nuestra boda, no podemos andar si sale antes. Entonces, tienes salud, disfruta de tu salud, pero como si no. O tienes una enfermedad,
no te voy a decir que disfrutes de tu enfermedad, porque nadie disfruta eso. Pero escucha, sufrela como si no.
Ese no es tu mundo.
Estás casado, disfruta de tu matrimonio, pero como si no. Estás soltero, no hagas de tu soltería tu mundo. Porque tú vas a tu boda, en vez de todas estas cosas, solo serán transfiguradas. Y estaremos en la plena posesión de nuestra herencia. Escucha, en línea recta, camina en línea recta. Y si miras las cosas y si las disfrutas, pues disfrutarás como yo disfruté de los camaradas cuando iba caminando hacia el local de Comunidad Amor Cristiano. ¿Se entiende? Di como Juan de la Cruz, el poeta español. Dice, cruzar buscando mis amores. Dice, este es bonito. Me gusta este. Buscando mis amores iré. Por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Y pasaré los fuertes y fronteras. Es decir, me voy en busca del Señor, que es mi amado, y no voy a entretenerme a coger las flores, la voy a mirar. Incluso puedo percibir en buena medida su aroma, pero voy a seguir caminando en línea recta, cruzando fuertes, cruzando fronteras. Ni voy a entretenerme cogiendo flores, placeres, ni voy a temerle a la fiera los peligros y los vientos en contra. Seguiré caminando, porque voy buscando a mi amado. Esta es la idea. Esta. Hermano mío, vigilado. Mirad por vosotros mismos. Porque tu corazón funciona en opción retrato. Y es muy fácil que se deshilache lo que es verdaderamente importante. Te pregunto, y quiero que seas sincero, respóndete a ti mismo. ¿Qué es lo que se destaca, lo que aparece nítido y bien perfilado ante los ojos de tu alma? ¿Qué es lo que aparece luminoso, sobresaliente, preponderante? ¿La comida? ¿La hipoteca? ¿La boda? ¿La enfermedad? ¿La liga de fútbol? ¿La empresa? El cielo y la tierra pasarán. Relativiza esas cosas.
Lo hemos leído ya, lo leo de nuevo. Si pues habéis resucitado con Cristo, puesto que habéis.
Gracias.
Ah, me habían dejado un vasito con agua ahí, pero no me acordaba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, no te vuelvas mundano. No te apegues a la tierra, no te hagas de plomo. No te abraces a ese Titanic. Que tus afectos, que tus actos, que tu inteligencia, que tu memoria, que todo tu ser apunte hacia lo alto. Oriéntate. Orienta tu corazón. Reorienta tu corazón. Saluda a la patria. Imita el ejemplo de Pablo. Mira lo que dice Pablo cuando escribe a los filipenses. Les dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y un poquito más adelante dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan mucho. Mira lo que va a decir. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Viven para su panza, y cuya gloria es su vergüenza, se glorían, se jactan en aquello que debería darles vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
Eso es un hombre orientado. Ese es un hombre espiritual. Ni coger las flores ni temer en la fiera. Eso les dice que miren por ellos mismas, que vigilen sus corazones para evitar enganche, para que no se empanen, para que cuando Él venga no, su venida no les sorprenda, para que no los encuentre dormidos, tibios, fríos, sino en pie, erguidos, esperando, abriendo los brazos para recibir la herencia. Ahora, pero ¿cómo vigilar? ¿Cómo vigilar?
Escucha de nuevo. Jesús les dice, velad pues en todo tiempo orando,
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cómo?
Orando. Vigilad, velad, permaneced despierto, orando. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar.
Hermano mío, ¿quieres permanecer? ¿Quieres estar de pie cuando el Hijo del Hombre se manifiesta?
Debemos orar. Debemos buscar al Señor. Debemos apartarnos de la bulla. Debemos entendérnosla con Dios. Debemos asirnos de Dios en oración. Escucha las palabras del palmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Quién estará en su lugar santo? Y él mismo responde, el limpio de manos y puro de corazón. Y ahora escucha. El que no ha elevado su alma a cosas vanas.
El que no ha elevado su alma a cosas vanas que son los ídolos. Los ídolos son vanidad. Vanidad son los ídolos, dice la Escritura. El que no ha elevado su alma a los ídolos.
Y ahora, la Biblia nunca denuncia que elevemos el alma. Jimmy lo dijo al principio de la reunión. Buscar, vamos a buscar. Porque Dios nos diseñó así. Dios nos diseñó para que nosotros encontremos la felicidad más allá de nosotros mismos. En nosotros no está el manantial de la vida. Por lo tanto, sí o sí, vamos a elevar el alma. Vamos a elevar el alma. Vamos a buscar, vamos a mirar, vamos a extender las manos a algún sitio. Entonces, la Biblia nunca condena el elevar el alma. El problema no es buscar. El problema es buscar elevar el alma a cosas vanas. Lo vano, lo inútil, lo vacío, lo engañoso, lo aparente, la apariencia de este mundo, se pasa. El profeta Jonás dijo, los que siguen vanidades ilusorias, lo mismo, ídolos, los que siguen a los ídolos, su misericordia abandona. Aquí está Dios, su misericordia es mejor que la vida. En Él está el manantial de la vida, en Él está la vida viva. La vida verdadera, la vida abundante, la vida eterna. Y sin embargo, cuando hacemos este movimiento y seguimos vanidades ilusorias y ponemos nuestra esperanza de felicidad en otras cosas, mira lo que hacemos. Mira qué movimiento. Este movimiento es la más grande perversión. Este movimiento de darle la espalda a Dios, lo que sigue en vanidades ilusorias, conforme yo me acerco a los ídolos, cada paso que doy buscando la alegría, el descanso y la satisfacción en un ídolo. Me estoy alejando de la vida, de aquello que me conviene, del manantial de la felicidad. Esa es la más grande de las traiciones. Esa es la mayor de las injusticias. Esa es la acción más estúpida que un ser humano puede cometer. Es el acto más profano y, entre otras cosas, es un suicidio.
Pero mira lo que dice David. En el Salmo 21, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Ese. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. A ti. Y eso es lo que yo propongo hacer en esta última parte. No estoy terminando todavía, Estoy empezando a terminar. Esto es lo que yo propongo hacer de un modo especial en este tiempo de vuestra vida. Escapa del ruido. Abre tu Biblia. Busca al Señor. Di lo que dice el salmista. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Y si hoy hay personas aquí que el Señor mueve en su gracia, en su misericordia, a tomar la firme y solemne resolución de buscar el rostro de Dios diariamente. Yo me voy de aquí contento, feliz, he triunfado en el mejor sentido del término, ¿no? Abre tu Biblia, acampa en los textos. Ora, 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 oran, ora. Iglesia del Señor, iglesia amada, hermanos míos, hermanas, niños. No se puede vivir una vida espiritual consistente sin mucha oración. Es imposible. Que no nos cuenten, dilo. Yo eso lo aprendí de mi padre bien tempranito. Yo soy malo para trasnochar. Cuando llegan las 9 de la noche ya empiezo a entrar en coma. Uy. Pero soy bueno para madrugar. Pero por más, entonces yo me levanto y me puedo levantar a las 6 de la mañana y comer un cocido. Me levanto activado. Pero por más temprano, entonces yo estudiaba por la mañana. Pero por más temprano que yo me levantaba, mi padre siempre me ganaba y lo encontraba de rodillas en el salón, con su cara hundida en una de las mecedoras, con sus rodillas en el suelo, orando. Mi padre trabajaba mucho, que hacía muchas horas, trabajaba en galería Apreciado, algunos no sabéis, pero era unos grandes almacenes, y aparte tenía muchas tiendas en las que trabajaba, él montaba escaparates. Ah, y tenía mucho trabajo. Pero mi padre nos enseñó que para realmente tener un corazón bien, como decirlo, calibrado con el cielo, uno tenía que invertir mucho tiempo en la presencia del Señor. Porque sin oración, sin ese tiempo, sin esa búsqueda calmada, apasionada, a veces con ganas, a veces sin ganas, a veces con un montón de problemas que casi no te concentra en la oración, a veces con días donde parece que el Señor mismo se ha puesto allí, se estaba al lado tuya y que estaba abrazando. Pero sin eso, mira, hermano, el conocimiento doctrinal es importantísimo quizás. Es insustituible el conocimiento doctrinal, pero sin búsqueda del Señor, seria, dedicada, consistente. El conocimiento doctrinal se queda en la frente, se cristaliza aquí, no baja una cuarta, se queda ahí, entonces nos hace sabihondo. Es en la oración. Si tú metes una bolsita de poleo menta en agua tibia, ¿qué pasa? ¿Eh? La prueba, dice. Nada más. Bueno, ni fu ni fa. Este hombre no sea cabezón. Mete el agua en el microondas. Eso tiene que hervir. El agua, por lo menos, entrar a punto, hervir. Que esté bien caliente. Porque la bolsita tiene todo el potencial allí encerrado, está encapsulado. Y eso no va a salir a menos que tú la metas y la dejes un ratito en agua bien caliente. A la otra vez, hombre. No metas la bolsita en agua tibia. Ah. Y entonces, metes el agua en el microondas, deja la bolsita ahí un par de minutos, no sé cuánto. Y entonces sí, todo el sabor, todo se difunde por el agua y ahora sí, esto es otra cosa. Pues claro que otra cosa. Claro que otra cosa. Claro que otra cosa. Y hermano, la doctrina, que ya sabemos muchas veces, que ya sabemos, que ya podemos enseñarla, tiene que, ella está todo el potencial. Ahí están todo un mundo de sabores. Ahí hay un mundo de gloria contenido. Pero tiene que difundirse y solamente se va a difundir si el corazón se pone a rojo vivo. Y tenemos que buscar. Y eso es un milagro, honestamente. Eso no, ¿a qué botón le doy para que mi corazón se ponga a rojo vivo? Eso tiene que ser una visitación del Espíritu. Pero yo tengo que ponerme delante de Él. Tengo que buscar su rostro. Tengo que doblar las rodillas.
Tengo que abrir los textos de la Escritura y tengo que esperar ahí al Señor. Y cuando el corazón empieza a hervir, entonces empieza ese mundo de sabores a difundirse por todo mi corazón. Y las cosas son diferentes. Mira, María Magdalena sale el domingo por la mañana para ungir el cadáver de Jesús.
Por cierto, dice Juan, porque no habían entendido la Escritura. No habían entendido la Escritura.
Y claro, cuando uno no entiende la Escritura es muy torpe. Se gasta dinero en una especie para ungir un cadáver que no existe. No hay un cadáver. Jesús ha resucitado. Se ha pasado posiblemente la noche preocupada con un rum rum que no la deje de la tormenta. ¿Quién no removerá la piedra? ¿Quién no removerá la piedra? Hermano, el problema que atormentaba a María Magdalena y a la otra María estaba resuelto antes de la fundación del mundo.
Como la mayoría del problema que nos atormenta a nosotros.
Nos volvemos torpes porque no habían entendido la Escritura y llega al sepulcro y ve la piedra removida. ¿Sabe lo que piensa? Se va corriendo los discípulos para decirle: han robado el cuerpo. Escucha, y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué ha pasado, María? Han robado el cuerpo del Señor. No, los hechos es: he visto la piedra removida. Esos son los hechos. Lo que pasa es que nosotros no podemos evitar interpretar. Todo estamos interpretando, atamos cabo, interpretamos cosas.
Y María interpreta a saqueadores, han profanado la tumba, ladrones, se han llevado el cuerpo, la piedra está removida, no está la guardia aquí.
Porque no había entendido. Si yo os digo, rojo, amarillo y
verde, claro, ¿por qué os acordáis? Bueno, los más jovencitos, yo creo que no saben de qué estoy hablando, pero la canción, ¿no? Yo creo que eso sale en la canción de los payasos, ¿no?
Que usaban
la del coche, ¿no?
En el coche.
Y usaban los colores del semáforo, ¿no?
Rojo, amarillo y
todos los niños decían verde.
Rojo, amarillo y verde.
Pero claro, si alguien no conoce la canción de los payasos y no sabe, y te estamos hablando de los colores de un semáforo, se quedará claro. Rojo, amarillo y vamos a ver, yo sé, malta.
Yo qué sé, ¿dónde le quieres llevar rojo, amarillo y qué?
Pero los que nos ubicamos, decimos fácilmente rojo, amarillo y verde porque son los colores del semáforo.
Los que entienden la palabra están ubicados.
Pero María, como no estaba entendiendo la palabra, no estaba ubicada y entonces tenía una piedra removida y ladrones.
Pero ¿cómo ladrones? Mira, hermano, Jesús ya había dicho a sus discípulos, y seguramente María estaba al tanto, que en varias ocasiones iba a resucitar hasta servir. Para colmo, los profetas, por ejemplo, el rey David en el Salmo 22, no permitirá que su santo vea canción.
Isaías en Isaías 53 dice, después de que haya puesto su vida en expiación con el pecado, verá linaje, vivirá por largo tiempo. Después de que haya puesto su vida en expiación, vivirá. Y además, en el Antiguo Testamento, había habido personas que se habían levantado dentro de los marcos. El hijo de la Tsunamita, el hijo de la viuda de Sarepta, un hombre que había sido echado en el sepulcro de Eliseo.
Y además, María estaba tanto de que Lázaro mismo había sido levantado de los muertos. Jesús lo había dicho. Se habían dado resurrecciones en el Antiguo Testamento. Ellos estaban ahí en las Escrituras Sagradas. Y encima Marita había visto cómo Jesús había levantado a Lázaro. Y sin embargo ve una piedra removida del sepulcro. Va al sepulcro de Jesús. Ve una piedra removida y se ha robado el cuerpo.
¿Qué contraste con Abraham? Abraham recibe el mandato de Dios de sacrificar a su hijo. Y Abraham lleva el cuchillo aquí para hundirse en el cuello a su propio hijo. ¿Por qué? Porque Dios le ha pedido que le sacrifique a Isaac, que se lo dé en ofrenda. Y Abraham tiene un problema, porque Dios le ha dicho en Isaac que será llamada descendencia, ¿no? Es decir, las promesas se van a cumplir a través de la línea de Isaac. Y Abraham, claro, Abraham aquí una promesa.
Abraham entendía las Escrituras, un poco entre comillas porque no había Escritura, pero Abraham había entendido las palabras de Dios. La había
le había bajado una cuaca, no se le había llegado la frente al hombre. Estaba vibrando en su corazón y entonces, ¿qué concluye acá?
Pero Jesús.
¿Abraham nunca había oído nada acerca de la resurrección? ¿Nunca había, que sepamos, resucitado a nadie? No hay un solo versículo, Abraham, no hay...
¿Por qué Moisés que escribe?
No hay ningún registro de resurrección.
Pero Abraham, aunque se equivocó en el método de Dios, porque Dios no le iba a permitir matarlo,
conocía a Dios entre el brujo amarillo y...
Verte, dice Abraham, Jadón.
Porque está ubicado. Porque sabe en la partitura que está tocando Dios, porque conoce a Dios, porque ha dejado que la promesa de Dios le domine, porque en la opción retrato de su corazón, todo lo demás está difuso, pero hay una cosa clarísima, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios me ha dicho que en Isaac le será llamada de descendencia, me lo va a resucitar.
Y eso no pasa porque sí, Dios lo hace. Personas que perseveran en la búsqueda de su rostro. Y quiero terminar. Dándote una promesa y dándote algunas recomendaciones muy prácticas.
Dice Salmo 9, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Por qué? Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscan.
Dile, Señor, te confieso mi inhabilidad. Aquí estoy yo.
Mi corazón es un vaso de agua tibia.
Y esta bolsita no.
No. Si estuviésemos viendo, si estuviéramos en el campo ahora por la noche,
viendo alrededor una fogata y estamos viendo todos el fuego, que es bastante
chulo, ¿no? Y nos deja todo el pobado y estamos mirando el fuego y alguien de repente dice, y nos cuenta estrellas, ¿no? Y de repente alzamos nuestra vista para ver las estrellas, ¿qué pasaría? No veríamos muchas estrellas. De hecho, a lo mejor no veríamos ninguna. ¿Por qué? Porque nuestras pupilas están adaptadas a la luz del fuego y de golpe, mirando las negruras del cielo, no requiere un tiempo para que nuestras pupilas se dilaten y se acomoden a la nueva luz y empiece a distinguir las estrellas. Si yo hago esto,
o me han enviado, o es exagerado,
o se la está dando de que ve mucho y esto es un cuento y no ve, esto no es para mí. Muchas veces nos pasa eso. Vemos personas que nos cuentan su cuestión con el Señor, su experiencia con el Señor. Vemos personas llorando con un versículo. Y decimos, pero ¿qué le pasa? Pero que sí, el versículo es potente, pero para tanto. Y concluimos, o hemos exagerado. O esto no es para mí, es un súper espiritual y yo soy un cristiano medio, yo qué sé, esto no es para mí. No es así, quédate allí, quédate mirando, no te impacientes, quédate mirando, tranquilo, que las pupilas se dilatan.
Y después de un rato dice, ni era exagerado, y era para mí. Y ahora yo lo estoy disfrutando. Pero en el primer segundo no. Por eso, hermano.
Mira, ¿alguna recomendación? Estoy ya un poco... ya me perdí con mi bosquejo. Pero bueno, ¿alguna recomendación para cerrar ya este tiempo? Te animo, hermano, a implementar algunas actividades especiales que expresen tu resolución de priorizar lo eterno, que te ayude a reunir todas tus facultades y concentrarte en la búsqueda ardorosa del Señor. Iglesia de Villafranca. Ánimo. El Señor quiere congregaciones locales espirituales, no santurronas, pero sí espirituales, profundamente espirituales. Y si el Señor nos está hablando esta noche de esta manera, es porque Él nos invita, nos convida a esto. Es una invitación de gracia. Te animo a poner en segundo plano cosas buenas, lícitas, geniales, pero a ponerlas en segundo plano. Y estas son algunas ideas, las digo rápidamente. Ayuna. de tanto en tanto sáltate una comida. ¿Eso qué es de tanto en tanto? Bueno, decídelo tú. ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? Hombre, ¿una vez al año? No. No vale porque... Pero de tanto en tanto elimina una comida o las tres de un día y dedica un tiempo extra en oración. Deja que ese pellizco en el estómago y esa protesta de tu cuerpo te empuje a suspirar por Dios. Y cuando te abre el estómago, entonces tú di, más ganas tengo de ti, Señor. Te necesito más a ti. Quiero desarrollar un hambre, o sea, que para que el corazón el pan borroso. El pan borroso. Dios primero. Soy un peregrino. Legumbre. Si no puedes ayunar porque estás bajo medicación y no te puedes privar de una comida, bueno, pues en ese caso prívate de algún caprichito, el dulce, el chocolatito después, café, lo que sea, ¿no? Y de esa manera tú estás diciéndole al Señor, te deseo a ti más de lo que deseo estas cosas. Otra cosa, interrumpe tu sueño durante una hora de tanto en tanto. Una vez cada 15 días, dice, me voy a levantar a las 3 de la mañana y voy a pasar de 3 a 4 orando. ¿Vas a tener sueño? Claro. Pero, de alguna manera, esto es algo bueno que el Señor quiere que durmamos y que además lo aprovechemos y que además lo disfrutemos, pero de alguna manera nos ayuda a enfocar. Aún las necesidades físicas, borroso y decir a chao. Y Dios, primero. Y suplica por su presencia. Mira, aquí tengo una oración de A.W. Tozer, un autor que me gusta mucho, que creo que nos puede ayudar en una de estas noches. Oh Dios, aviva en mí todas mis facultades espirituales para que pueda echar mano de las cosas eternas. Abre mis ojos para que pueda ver. Dame aguda percepción espiritual. Dame la capacidad necesaria para gustar de ti y saber que tú eres bueno. Haz que el cielo sea más real para mí que ninguna cosa en la tierra. Amén. Otra oración de Tozer. Oh, Señor, he probado tus bondades y a la par que ellas me han satisfecho, me han dejado sediento de más. Dile a mi alma, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vete conmigo. Dame la gracia necesaria para que pueda levantarme y seguir en pos de ti, elevándome por encima de esta tierra baja y nublada donde he andado errante tanto tiempo. Son buenas oraciones. Otra. Y ahora sí, llegando ya al final, dos más. Reduce o elimina de tanto en tanto actividades recreativas que sabes que tienen una especial influencia sobre todo. Series, películas, TikTok, Instagram, partidos de fútbol. Y los popol. Bueno, pero puedo buscar al Señor después, ¿no? O antes.
Sí, sí. Pero si no haces, te vas a dar cuenta de los enganches del corazón. ¿Por qué no un día dices, no, pero voy a buscar al Señor? Mientras se vuelve la pira. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo así? Para demostrarme a mí. Para mantenerme, para que esta Babilonia no me enrede. Para que no me enrede, porque si no, yo me puedo convencer y resulta que sin saberlo, sin reconocerlo, tengo más afición por el fotón que por la esencia. ¿Sí?
Es fácil, ¿eh? Es fácil. Alguno puede estar pensando, bueno, Israel se está yendo ya. Ya te está corando, se va a caer por el barranco. Todavía no está presentando algo como ascetismo. No, yo no estoy presentando. El ascetismo es muy peligroso y muy peor. Las disciplinas espirituales no son para lograr algo y no nos dan un tesoro de puntos que nosotros podemos canjear por bendiciones de Dios. No. Las disciplinas espirituales solamente nos ayudan a ponernos bajo el grifo. El crecimiento viene de Dios. Nadie se broncea por quitarse la camiseta. pero no sea porque los rayos del sol impactan contra la piel y la luz ultravioleta, etcétera, etcétera.
Ya, genial, pero que como no te viste la camiseta no te bronceas.
¿Sí o no? Nadie crece espiritualmente por orar. Crece por la acción directa del Espíritu Santo, la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Ya, pero nadie crece sin orar. Las disciplinas espirituales es quitarse la camiseta, ponerse bajo el grifo. Y el Señor nos da el crecimiento. De mañana, oirá mi voz. De mañana, me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué esperaré? Porque yo no puedo hacerlo.
Tienes que hacer tú.
Como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, así te mira mis ojos, hasta que tenga de mí misericordia.
O lo haces tú, eso queda sin hacer. O me salvas tú. Para el hombre de fe, se trata de Dios o de un colapso total. Pero me voy a salir de mi cama y me voy a quedar esperando. Y tú vas a escuchar mi voz, Dios. De mañana me presentaré delante de ti.
Pero, y con esto sí termino, algunos pueden decir, bueno, pero sigue siendo muy exagerado. Esto de privarnos de comida, privarnos una hora de sueño, privarnos de actividades recreativas, sigue siendo un poco exagerado, ¿no, Israel? No, no lo es. El mismo apóstol Pablo veía con buenos ojos que los matrimonios, de común acuerdo, durante un lapso de tiempo, pausaran sus relaciones sexuales. ¿Para dedicarse a qué? ¿A la oración?
Bueno, pero no ve. Se puede orar.
Y si se puede orar en otro momento, ¿no?
O se eligiere emplear ese espacio para orar. No, es que el matrimonio mismo, con cuánta facilidad nos podemos aficionar al sueño, a la comida, a los placeres del sexo, a las películas. ¿Con cuál va de esto? Va de ponerlo todo en segundo plano. Va de disfrutar de las cosas, aún las cosas buenas, aún los dones de Dios, aún las cosas legítimas.
¿Cómo si no?
Para no correr el riesgo de que nuestro corazón se empane y nos hagamos torpes para el cielo.
Bueno, hermano, esa es otra sugerencia, yo sabo.
De común acuerdo, ¿eh? De común acuerdo. Por lo tanto, iglesia, camino, vigílate. Vigílate. La iglesia se está mundanizando en muchos lugares a paso agigantado. No os cuento cosas porque vosotros las sabéis igual que yo. Y se necesitan iglesias locales profundamente espirituales orientadas al cielo. No ñoña, no salturrona, no legalista, pero sí santa, fieles, espirituales. Así que termino leyendo las palabras de nuestro Señor. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes, las preocupaciones de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad orando.
Que el Señor bendiga su palabra. Permíteme orar. Señor, despierta nuestro corazón para tomar esta palabra en serio. Despierta mi corazón y el de mis amigos. Tú sabes, Señor, cómo el mundo intenta animarnos, homicidarnos, empretarnos, engañarnos, ofuscar nuestro sentido. Pero, Señor, defiende tu defensa. Pedimos, Señor, el bien interior de tu Espíritu Santo, poderoso. Dénsenos, Señor, y ponnos de cara a ti. Oyéntanos, Señor, a tus cosas. Danos oración. Danos un nuevo deseo de buscar tu rostro. Concédenos, Señor, experiencias preciosas, Señor, que inflamen nuestro corazón, por nuestro corazón al rojo vivo, pisa tu pueblo. Amén.
Pero, Señor,